Entrevistado el viernes aquí en Perspectiva, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, cuestionó el trabajo que está llevando adelante el área de extensión universitaria en la zona de Bella Unión. Concretamente, los acusó de alentar el conflicto, la demanda y la exigencia entre los cañeros. El jerarca profundizaba así en los conceptos que había vertido en una entrevista con el semanario Búsqueda el jueves pasado, en donde dijo que los universitarios van a dar manija y hacer experimentos revolucionarios con los trabajadores. Las críticas dirigidas al Centro de Formación Popular no fueron bien recibidas por parte de la Universidad de la República, que se comunicó con nosotros para dar su punto de vista. Para hablar de este tema recibimos en estudios, por un lado, al prorrector de Extensión Universitaria de la Universidad de la República, el doctor Humberto Tomasino. Muy buenos días.
Buen día.
Y también a la ingeniera agrónoma Jimena Echeverri, docente del Servicio Central de Extensión en el programa del Centro de Formación Popular de Bella Unión. ¿Qué tal? Bueno.
Buen día. Antes de entrar en detalles, si les parece, ¿cómo se enmarca este trabajo de extensión del Centro de Formación Popular Bella Unión en lo que es el trabajo global de la Universidad de la República?
Sí. Bueno, buen día y muchas gracias por haber aceptado nuestra petición de aclarar algunos temas y sobre todo de seguir dando cuenta de lo que la universidad hace. Nosotros hemos establecido una política general de rendición social de cuentas en la Universidad de la República y lo hemos hecho con mucha profundidad y sistematicidad, este planteo, en la medida de que nos debemos a la población. La universidad, como todos sabemos, es una universidad pública financiada por todos y es necesario saber exactamente lo que hace, cómo lo hace, con qué objetivos trabaja la Universidad de la República. Entonces, frente a las declaraciones que aparecieron la semana pasada, nos parecía que mucho más que contestar a opiniones que son totalmente válidas por parte de quien quiera hacerlas a lo que hace la universidad, nos parecía fundamental establecer exactamente lo que estamos haciendo, digo, dar elementos a la población para que entienda cuáles son las preocupaciones que nos mueven al trabajo a nivel general. Este trabajo en Bella Unión en particular se enmarca en un proceso que tiene mucho tiempo, pero que en los últimos 7 años, en el marco de este proceso político universitario, se ha denominado descentralización y regionalización de la universidad. Si bien el antecedente en Bella Unión es anterior a este proceso, tiene mucho más larga data que estos 7-8 años, nosotros hace 6 años en particular comenzamos un proceso de regionalización que ha implicado, por ejemplo, la creación de lo que llamamos CENURES, Centros Universitarios en el Interior. Hoy tenemos varias sedes en el interior y varios CENURES en el interior. Por ejemplo, el CENUR del Litoral Norte, que comprende la Casa Universitaria de Paysandú y la Regional Norte. Tenemos un CENUR en la región noroeste. Noreste, que implica una casa universitaria en Artigas, una casa universitaria en Cerro Largo, un centro universitario en Tacuarembó y un centro universitario en Rivera. Y además el CURE, que es el centro universitario de la región este, que implica 4 sedes, 33, Rocha, Maldonado y ahora también la inclusión de La Valleja. Este es el proceso que hemos dado. Hoy tenemos aproximadamente 10.000 estudiantes, números gruesos, trabajando en el interior, algo así como 500 docentes, muchos de esos radicados en forma permanente. La apuesta que hace la universidad es resolver algunas inequidades que existían sobre todo a nivel regional. Había sin duda una centralización de la universidad en el área metropolitana. En ese marco nosotros incluimos aquí uno de los ejes de lo que denominamos la segunda reforma universitaria. Y uno de los ejes claves es descentralizar y regionalizar a la universidad, dando oportunidades a los jóvenes del interior que la tenían, pero de una manera muy parcial. Y hoy tenemos esa realidad con la cual no estamos contentos, con la cual creemos que hay que seguir profundizando este trabajo. Pero bueno, que de hecho ha implicado una radicación muy importante de docentes en el interior, la conformación de polos universitarios que tienen grupos de docentes que investigan, enseñan y hacen extensión en forma permanente y radicados en el interior.
Si nos centramos ahora sí en el Centro de Formación Popular Bella Unión, ¿en qué consiste el trabajo de extensión que están desarrollando allí?
Bien, este trabajo es tributario de un trabajo anterior, como yo decía, de larga data, de grupos de estudiantes que después fueron apoyados por el Servicio Central de Extensión hace más de 10 años y que se relacionaron con el trabajo con asalariados, trabajadores y productores familiares en Bella Unión, que en la medida que avanza este proceso de regionalización se formaliza a través de un centro de formación popular que intenta generar un espacio de formación integral para los trabajadores y para los universitarios. Porque el planteo que estamos haciendo es la posibilidad de que la formación de los estudiantes y el trabajo de los docentes no transcurra solamente en las cuatro paredes del aula, sino de que haya una formación integral que tenga que ver con la realidad concreta. Y eso se hace trabajando en terreno, trabajando con los actores sociales, pensando junto con ellos sus problemas y intentando resolver algunas problemáticas. Acá hay que ser muy cuidadoso porque a veces uno intenta contribuir y la realidad es tan compleja que la contribución que hace no es mucha. Lo que sí tenemos claro es que en estos casos siempre en la universidad se lleva mucho cuando trabaja con la gente, cuando trabaja con los sectores populares, cuando trabaja con las organizaciones sociales, con las cooperativas, porque de alguna forma parte de los problemas concretos que tiene la población y sobre todo estos sectores, ¿no? Los sectores de trabajadores, de desocupados, que son los que se llevan la peor parte en esto de una sociedad que todavía tiene signos de inequidad importantes.
De hecho, es un proyecto concretamente cogestionado por integrantes de la Universidad de la República y organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales de Bella Unión, como bueno la UTAA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, el SOCA, el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, por la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales en Bella Unión, etcétera. ¿Por qué es una iniciativa justamente cogestionada y no que la universidad trabaje puntualmente con esas organizaciones?
Es una modalidad particular de trabajo que recibe como tributo, por ejemplo, las universidades populares de la década del 30 y del 40, y que en este caso en particular tuvo su formalización en el Centro de Formación Popular, pero es un planteo que hace la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que plantean en 2006-2007 la creación de una universidad popular en el marco de la Universidad de la República. Se expresa en dos centros de formación popular, uno en Bella Unión, que es este del cual nos ocupa, y el Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, que fundamentalmente trabaja con FUGUAN, la Federación de Cooperativistas de Vivienda. La idea es generar ese espacio de mutuo aprendizaje, de aprendizaje conjunto, en donde los universitarios podamos aprender de otros saberes distintos al saber académico, científico, del que de alguna forma somos parte y en el cual nos formamos, con el saber popular, con el saber fáctico, el saber de cotidiano de los trabajadores, que muchas veces no está integrado en la currícula de los estudiantes. Entonces la idea es tener una formación distinta, integral, humanizadora, que implique que tanto los docentes como que los estudiantes puedan atravesar por las situaciones concretas que tiene la población a nivel general. Que desde ahí se pueda, por ejemplo, repensar agendas de investigación. Que desde ahí, por ejemplo, como en el caso de Bella Unión, por ejemplo, nosotros sabemos que los procesos colectivos de acceso a tierra y de producción presentan extrema dificultad en la gestión humana de los procesos, en la gestión social de los procesos, no solamente la cuestión técnica y productiva. Eso ha hecho que nosotros, por ejemplo, tengamos hoy proyectos de investigación en el marco del Centro de Formación Popular de Bella Unión que intenten investigar esa problemática. Nosotros vimos la semana pasada que se hablaba de productividad y de eficiencia. Nosotros pensamos que es cierto que ningún emprendimiento productivo debe dejar de lado la productividad, la eficiencia y más aún la eficiencia económica. Pero hay aspectos que tienen que ver con la gente que trabaja, con los trabajadores, que no son solamente productividad y eficiencia, y que son muchas veces aquellos aspectos que generan éxito o fracaso en los emprendimientos colectivos. Por ahí es que la intervención no debe ser dada solamente desde ópticas productivas o productivistas, sino que debe haber una visión general a estos procesos productivos que den cuenta de toda su complejidad, que den cuenta, por ejemplo, de que son grupos humanos los que cortan caña, los que fertilizan, los que hacen los que preparan el agua para la caña en determinados momentos, los que hacen las fumigaciones, y que si los grupos humanos no funcionan, probablemente, por más que pensemos en la productividad y en los rendimientos de azúcar por hectárea, no tengamos el éxito o la eficiencia transparencia que es necesaria para, sin duda, para estos procesos. Me gustaría darle participación a nuestra compañera agrónoma que está con nosotros.
Sí, le iba a preguntar a la ingeniera Echeverry concretamente qué es, en qué se concretan esos trabajos, esa visión que ustedes tienen en el campo de trabajo, ¿no? ¿En qué lo están llevando a la práctica?
Sí, en realidad yo quería retomar un poco el porqué del centro de formación es cogestionado. El centro de formación también se basa en que históricamente en la zona había una demanda de las organizaciones por tener formación para sus trabajadores. Los trabajadores muchas veces apenas terminan primaria o a veces secundaria, y esto que contaba Tomasino, la universidad está lejos y muchas veces los hijos, los trabajadores no pueden venir a estudiar. Entonces ha habido un proceso histórico de reivindicar que los trabajadores también puedan acceder a espacios de formación, y bueno, junto a esta política de la universidad de descentralizar y bueno y de reforzar el trabajo de extensión es que mutuamente es que se define este trabajo. Por eso nosotros decimos que el centro de formación es de la universidad, pero también es de los trabajadores. En conjunto es que definimos los temas que vamos a trabajar en base a las problemáticas que están viviendo y las necesidades que tienen las organizaciones de ampliar el conocimiento y reflexionar. También conjuntamente definimos el método de trabajo, los talleres, las charlas, las jornadas solidarias de trabajo, bueno, todo lo que es la metodología.
¿Y cuál ha sido, por ejemplo, uno de esos talleres que han abordado?
Nosotros comenzamos a trabajar como centro de formación en el 2008, en el segundo semestre del 2008, vinculado al acceso a la tierra, acompañar los procesos de acceso a la tierra con las organizaciones. En el 2008 también se conformó una comisión de políticas de tierra, donde en ese espacio estaba el Ministerio de Ganadería a través de Uruguay Rural, ALUR, la Junta Departamental, el Instituto Nacional de Colonización y la Universidad de la República, y por otro lado había tres sindicatos, SOCA, UTAA y SUCAL, que era el Sindicato de los Trabajadores del Río de Calagua, y dos organizaciones de pequeños productores, APARBU y Gremial Granjera. En esa comisión, donde la idea era definir las políticas de tierra para Bella Unión, enmarcados en el proyecto Sucalcolero, es que se le pide a la universidad contribuir en todo lo que tiene que ver con el trabajo asociado, el trabajo grupal, el cooperativismo, porque estos procesos han sido de colonización a través de grupos. Entonces se entendía que era necesario reflexionar sobre el trabajo grupal para poder hacer un mejor uso de la tierra y un mejor trabajo colectivo. Ahí es que empezamos a trabajar en el 2008, pero después, a medida que uno avanza en el trabajo, la zona va conociendo al centro, se va teniendo demanda de los trabajadores, y es que ahí surge un ciclo de formación sindical, que también la temática va surgiendo en base a las necesidades de las organizaciones, conocer sobre la historia del movimiento sindical, cuál es el rol de la clase trabajadora, las transformaciones en el mundo del trabajo, bueno, distintas temáticas que han ido surgiendo, y ese trabajo en formación político-sindical lo venimos desarrollando desde el 2009. También otra línea tiene que ver con, nosotros tenemos una chacra escuela en una tierra, en la 15 de enero, en la colonia España, y bueno, el trabajo también ahí es, bueno, aprender, trabajar entre todos, a tener una gestión colectiva, concretamente de la chacra escuela, vinculando el proyecto productivo, que hay caña de azúcar y también hay huerta, con la experiencia más formativa, que esa chacra sea una escuela para trabajadores y hijos de pequeños productores y los productores de la zona. Ahí es donde tiene un enclave nuestro trabajo. Y ahí también van surgiendo jornadas de capacitación. Por ejemplo, hicimos todo un trabajo con gente de Facultad de Arquitectura en técnicas de construcción en barro, capacitación en producción de semilla, en frutilla, en riego. Como que a través de ese trabajo cotidiano es que vamos viendo qué temáticas son necesarias trabajar, y ahí vamos definiendo el plan de trabajo. También hemos trabajado en la colonia Raúl Sendic, apoyando el proceso previo con la Comisión de Políticas de Tierra, y después que una vez que se adjudicó la tierra a los grupos, se trabajó sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión. Muchas veces los trabajadores están acostumbrados a ir a una chacra y que el patrón le diga lo que tiene que hacer. Los trabajadores saben hacer el trabajo, pero muchas veces la gestión son una de las debilidades. Bueno, se ha intentado contribuir en la gestión. Actualmente se trabaja con un docente de gestión de Facultad de Agronomía para analizar los números.
¿Cuántas personas están implicadas en el trabajo de la UDELAR?
Nosotros tenemos un equipo base, que es el que tiene responsabilidad directa con el centro de formación y bueno, y otras actividades del Servicio Central de Extensión. Y ahí somos actualmente
seis.
Pero después...
Estamos hablando de estudiantes, docentes.
Todos docentes, la gran mayoría egresados y algunos haciendo estudios de, de maestría.
En este caso son de Montevideo y se fueron a trabajar allí, o son de, eran de la zona.
No, en el, la mayoría de los casos gente de, hay algunos compañeros de Villa Unión, pero la mayoría somos de otros lugares que hemos decidido trabajar acá. Algunos estamos radicados, otros compañeros están en Salto y otros compañeros viajan de Montevideo. Pero ese equipo base también tiene apoyo de otros docentes, tanto de extensión de otros programas como de otras facultades, Facultad de Agronomía, Facultad de Arquitectura, Regional Norte, a través de Enfermería, Derecho, como que vamos en base a lo que vamos avanzando y necesitando y también encontrando eco en otros compañeros docentes y estudiantes, vamos integrando, porque la idea es que el Centro de Formación sea un programa integral, donde podamos integrar las tres funciones universitarias, pero a su vez también la interdisciplina. Por eso a veces se necesita de equipos que aporten desde otras áreas.
El equipo, el que me decís ese base, ¿cómo está conformado? ¿De qué disciplinas vienen?
Hay de trabajo social, de agronomía, de psicología y una estudiante avanzada de derecho. Pero después de esto, hay gente de comunicación que nos ha dado una mano, gente de veterinaria, de educación física, como que después va dependiendo la economía también, que ahí tenemos un bache. Entonces la unidad de extensión de economía nos ha dado también un apoyo importante para las negociaciones colectivas.
En el caso de quienes participan en este proyecto de extensión, ¿qué reciben a cambio?
Bueno, fundamentalmente aprendizaje, pero son docentes rentados, ¿no?, de la Universidad de la República. En muchos casos con alta dedicación, con dedicaciones de 40 horas en la mayoría de los casos. Le faltó decir a Jimena el apoyo que recibimos por parte de lo que era la Unidad de Extensión de Artigas, hoy la Casa Universitaria de Artigas. También los docentes de ahí, que están relativamente cerca, participan con nosotros. Uno de esos docentes ha participado desde hace por lo menos 2 años con la Comisión de Tierras de UTA, pensando los proyectos colectivos que probablemente se vengan en función de posibles adjudicaciones de tierras que van a haber a futuro. Eso es una de las constataciones que hemos hecho, la preparación para los procesos colectivos, el trabajo previo de trabajadores que como asalariados lo que hacían era fundamentalmente ejecutar los que comandaban la producción, pero que a la hora de gestionar un emprendimiento productivo encuentran dificultades porque no lo habían hecho. Entonces hay que partir de situaciones completamente distintas en estos procesos que en los casos en que la colectivización se hace a punto de partida de productores familiares. Ahí hay un trabajo fuerte que hacen todos los compañeros, pero específicamente algunos en particular en la Comisión de Tierras de UTA. Decirles que además de lo que planteaba Jimena, nosotros tenemos una casa en Villa Unión. Esto habla de nuestra vocación a estar en forma permanente y con radicación continua en Villa Unión, que ha dado asiento además a un montón de trabajos de la universidad. Voy a nombrar dos, hay varios más. Hay, por ejemplo, hoy un equipo de epidemiología de medicina y veterinaria trabajando en la epidemiología de la leishmaniasis. Es una enfermedad que está apareciendo en la frontera, en la triple frontera. No ha aparecido, por suerte, en Uruguay, pero se sabe que el vector de esta enfermedad está presente en lugares cercanos y hay un estudio epidemiológico hoy del cual el Centro de Formación Popular da apoyo para que se hagan este tipo de investigaciones. Ha habido investigaciones de antropología sobre las misiones guaraníticas que en determinado momento ocuparon los espacios, los territorios en Villa Unión. Ha habido trabajos de educación física, investigaciones y trabajos de campo, específicamente en la colonia Sendic, a los cuales da asiento la infraestructura generada por el Centro de Formación Popular de Villa Unión. Con esto decir, bueno, hay una vocación de trabajo permanente, hay una vocación de erradicar docentes en forma permanente en el marco del presupuesto que disponemos, la posibilidad de no generar acciones que salgan solamente de la cabeza de los universitarios o de lo que los universitarios digamos, sino de que esto pueda ser pensado en forma colectiva con los trabajadores, con los productores familiares, con los cooperativistas, con la población en general de Villa Unión. Y en ese marco es que el Centro de Formación Popular hoy tiene una realidad que abarca esa cantidad de cosas que planteamos. Uh-huh. Entonces, esa era una de las preocupaciones que teníamos, ¿no? Dejar clara esta situación a la población de que lo que hacemos tiene esa pretensión de mucho respeto a lo que opina la gente en Villa Unión y que en función del respeto y la escucha a lo que opinan los trabajadores y los actores sociales de Villa Unión, pensar qué formación generar para ellos y para nosotros. En general, nosotros en las actividades de extensión Esto lo decimos siempre porque estamos convencidos de esto. Nos llevamos mucho más de lo que dejamos. La universidad se lleva mucho más de lo que deja cuando trabaja en situaciones concretas con la gente y sobre todo con los sectores postergados de la población. Entonces, ¿qué dejamos y qué nos llevamos? En ese balance creo que nos llevamos mucho más nosotros. Intentamos, por supuesto, con mucho cuidado, aportar cosas concretas a la gente que trabaja con nosotros.
Pero ahora sí vayamos a referirnos a lo que planteaba justamente Raúl Sendic la semana pasada, primero en declaraciones al semanario Búsqueda y luego cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva. Sendic planteó que ALUR está evaluando tercerizar parte de los servicios de la empresa debido a la permanente conflictividad y a que varios dirigentes, dirigentes sindicales, creen que porque ALUR es una empresa estatal puede tirar de la piola de manera infinita. Y en esos reclamos sindicales es que Sendic le atribuye a los enviados de la UDELAR que trabajan en este proyecto de extensión universitaria un grado importante de responsabilidad.
Uno espera que un área de extensión de la universidad pueda acompañar un proceso de esto, procurando ayudar en el desarrollo del proyecto, en el apoyo técnico al proyecto, en lograr la mayor productividad de esas tierras, en lograr una mayor eficiencia de todo este proceso y en acompañar el proceso para que los propios nuevos adjudicatarios de tierra puedan tener mejores resultados en su nuevo negocio, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? No ha sido así. Hemos tenido el impacto del trabajo del equipo. Se ha concentrado fundamentalmente como en alentar la conflictividad, en alentar el conflicto y la demanda y la exigencia, cuando en realidad lo que se debería esperar, por lo menos lo que nosotros esperamos, sería un apoyo desde el punto de vista técnico para el desarrollo de una mayor productividad y una mayor eficiencia de todo ese proceso. Eso no ha sido así.
¿Qué dicen ustedes respecto a estas declaraciones de Sendic?
Varias cosas. Nosotros no hablamos por los sindicatos, eso es lo primero que queremos decir. Y que el tema del conflicto, si bien nosotros lo hemos apoyado con tres compañeros que han estado desde marzo, sobre todo apoyando en los temas legales, en los temas de la legislación laboral, que muchas veces los trabajadores no comprenden, no manejan. Pero si bien tenemos opiniones personales, no hay una opinión de la universidad con respecto al tema, pero sí lo que queremos decir es que sobre el conflicto en particular me parece que los trabajadores son los que deberían opinar. Yo ya hablé hoy en un principio de lo que opinábamos sobre el tema de la productividad y el trabajo técnico de la universidad. La universidad no hace solamente trabajos técnicos, lo hace muchas veces, en este caso en particular lo hace, pero además hace un trabajo integral que intenta pensar los procesos más allá de las relaciones técnicas, más allá de las relaciones de cuántos kilos de fertilizante hay que ponerle a la caña de azúcar, que es muy importante y que tiene que ver con los rendimientos productivos y económicos, pero más allá de eso, nosotros entendemos que estos espacios de producción, que además son colectivos, son espacios de vida de los trabajadores, en donde no solamente hay que pensar en qué productividad va a tener la caña en cuanto a cuánta azúcar por hectárea vamos a sacar, sino cuál es la calidad de vida de los trabajadores que son los que realizan ese trabajo. En esa dimensión, en esa concepción del trabajo nuestro, yo no creo que no haya habido aportes técnicos. Jimena recién hacía referencia a varios de los aportes técnicos, inclusive aportes técnicos que van más allá de la caña y que tienen que ver con los procesos de diversificación que han reclamado insistentemente los trabajadores. Inclusive en la colonia Sendic las áreas asignadas implican áreas de diversificación a los efectos de que, más allá de la zafra, que es zafra como uh-huh. tal, tiene un tiempo, exista la posibilidad de autoconsumo, de soberanía alimentaria por parte de los trabajadores. Eso lo hemos trabajado, también lo ha trabajado ALUR a punto de partida de técnicos cubanos que han trabajado el tema, justo reconocerlo. Pero nos parece que pensar solamente un proceso productivo desde la productividad es algo que hemos venido combatiendo históricamente en la Universidad de la República. La posibilidad de que nosotros formemos universitarios con una concepción integral. Hablo específicamente de agrónomos y veterinarios. De que cuando trabajan, por ejemplo, con una familia, no piensen, una familia lechera, por ejemplo, no piensen solamente cuántos litros de leche por vaca y por hectárea son los necesarios para para tener índices de eficiencia económica y pensar en otros aspectos que son tan importantes como la productividad y la y lo económico, como la calidad de vida de la familia.
Ahora, justamente, Tomasino, con respecto a esto, usted dice no encarar este tema en un enfoque exclusivamente productivista, y está bien. Ahora, varios oyentes, por ejemplo, de la audiencia, se preguntan cómo se miden los resultados, porque esos otros procesos, esos otros aspectos importantes que refieren a la calidad de vida de los trabajadores, a su relación con el medio y con sus tareas, de alguna manera tienen que poder evaluarse para que después se saquen conclusiones de cómo está llevando a cabo ese trabajo. Eso, ese proceso, ¿ustedes lo tienen ajustado?
Sí, inclusive digo, no tenemos los datos todavía, pero hay investigaciones que están en marcha. Y además tenemos, a nivel de la universidad, tenemos equipos que han trabajado lo que llamamos sustentabilidad de la producción familiar, y hemos trabajado en indicadores económicos, ecológicos y sociales, y hemos desarrollado en particular indicadores de calidad de vida que podemos utilizar, que son perfectibles, pero que son preocupaciones que hemos tenido para pensar esta concepción integral de los agrónomos, los veterinarios y de los equipos interdisciplinarios que actúan en campo. Por ejemplo, la integración de compañeros antropólogos ha sido decisiva a los efectos de pensar qué calidad de vida pensar para los productores. Vamos a pensar la calidad de vida desde nuestra percepción, desde la percepción muchas veces de montevideanos que estudiamos veterinaria, agronomía o antropología, o la vamos a pensar en una dinámica de relación con los actores que directamente viven esa cotidianidad. Esa ha sido una preocupación que está en marcha. Hay trabajos de investigación que están tomando en cuenta esto. Y no solamente estamos midiendo, y también la salud, la productividad de azúcar por hectárea, sino los avances en la construcción colectiva de espacios de vida para la gente. Son difíciles de evaluar, sin duda, pero que tenemos indicadores que nos permiten acercarnos a esta realidad, también es cierto.
Enseguida continuamos hablando del Centro de Formación Popular de Bella Unión. Continuamos, amigos, hablando del Centro de Formación Popular Bella Unión a partir de las críticas un poco que hacía la semana pasada el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, sobre el trabajo de extensión que realiza la Universidad de la República. Sí, estamos en diálogo con Humberto Tomasino, el prorrector de Extensión Universitaria y Relacionamiento con el Medio Ambiente de la UDELAR, y con Jimena Echeverri Borda, ingeniera agrónoma, docente del Servicio Central de Extensión. Y la ingeniera quería hacer una breve puntualización cuando hablábamos del tema de por qué es un proyecto cogestionado.
Sí, en esta cuestión de la construcción colectiva, de los temas a trabajar y la forma, también desde hace un tiempo atrás hemos intentado que trabajadores también sean formadores de otros trabajadores y de productores. Nuestra concepción es que todos tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo para aprender. En ese diálogo de saberes es que trabajamos con la gente. Y bueno, para hacer, por ejemplo, el curso de riego, cursos en producción ganadera, en cuestión de lechería, en construcción en barro, lo que tiene que ver con la formación sindical, siempre apelamos al conocimiento que tiene la gente local para poder transmitir a sus compañeros. Y en ese sentido es que también la construcción colectiva de la formación es en la práctica. Trabajadores y universitarios trabajando juntos y formándonos permanentemente.
Si uno va a la página web de extensionuniversitaria.edu.uy, uno puede leer que el centro tiene como cometido la formación política y técnica de las organizaciones sociales de Bella Unión, y dentro de los objetivos específicos, leía en la página web, figuran promover el acceso a tierras para los trabajadores como forma de superar las condiciones de vida asignadas por situaciones de desigualdad y pobreza, y además apoyar y contribuir al desarrollo de proyectos colectivos socioproductivos que tiendan hacia la autogestión y de y para los trabajadores organizados, ¿verdad? Ustedes lo dejaban planteado también de alguna forma en el bloque anterior, pero todos estos postulados, ¿no le dan la razón a Sendic en cuanto a que el plan apunta a la instrucción política más que a un apoyo técnico?
Sí, ¿qué no es político? ¿Qué cosa de la vida cotidiana nuestra no es política y no tiene que ver con toma de decisiones que implican situaciones de poder y de relacionamiento social? Cuando hablamos de la formación política de los trabajadores y de los universitarios, hablamos de eso. Hablamos de la comprensión en profundidad de los procesos en los cuales estamos y de qué forma nos vamos a posicionar frente a eso. Por ejemplo, estudiar la situación económica de la región y los impactos que tiene el proceso de globalización a nivel, por ejemplo, de los agrocombustibles, es un hecho técnico, pero también esencialmente político, que los productores y los trabajadores de la caña deben conocer. Es un hecho político entender cuáles son los procesos económicos y sociales que están por detrás de los procesos productivos en los cuales los trabajadores están. Cuando hacemos referencia a la política, nos hacemos referencia a eso. Hacemos referencia a entender los procesos que tienen que ver con la relación del Estado con los trabajadores, con la relación del Estado, en este caso, instituciones, y en este además instituciones que producen del Estado con sus trabajadores, es también comprender qué políticas se ponen en juego a la hora de gestar estas alternativas.
Pero entran, ustedes, estos entienden que se encuentra dentro de lo que es un objetivo académico, no es más bien vinculado a un aspecto político ideológico, porque, por ejemplo, nos llegan algunos mensajes que dicen, de los oyentes, dice, el AUELAR no debería intentar moldear el tipo de vida de la gente, mucho menos tomar parte en las diferencias a favor de los productores. ¿Qué contestan a eso?
Creo que lo dijimos desde que comenzamos. La concepción nuestra implica partir de un nivel de escucha muy importante a lo que los otros, cualesquiera sean, trabajan con nosotros. La idea es poder partir de síntesis comunes en donde podamos partir de las expectativas y de los reclamos y reivindicaciones de los sectores con los cuales trabajamos.
O sea, lo que ustedes puntualizan es que ustedes no van, por decirlo de alguna manera, a bajar línea a los trabajadores en tal y tal tema, sino que en ese trabajo en conjunto, de cogestión, como decías, surgen de los propios trabajadores algunas inquietudes y ustedes ayudan a encaminarlas.
Sería muy irrespetuoso pensar que los trabajadores pudieran dejarse manejar por universitarios. Me parece que no sería respetar la tradición sindical uruguaya pensar de que hay sindicalistas, sindicatos que puedan ser permeables a grupos de universitarios que les hacen decir y hacer lo que los universitarios quieren. Me parece que está lejísimo de la realidad, y más en Bella Unión, donde ha habido un montón de, para usar esa expresión, ese concepto de Gramsci, de intelectuales orgánicos, donde han surgido un montón de intelectuales orgánicos de las clases trabajadoras que todavía están trabajando a nivel de, por ejemplo, de UTAA, con los cuales hemos aprendido. Yo creo que es al revés, creo que los trabajadores en muchos casos nos han dado línea a nosotros, y que las cosas que hemos planteado en general tienen que ver con ponernos de acuerdo en qué programas de trabajo efectivizar, poner en marcha. Este programa de formación política y sindical fue un trabajo pactado y pedido por los trabajadores. Ideológicamente, ¿es un programa que tiene que ver con la ideología? Sí, ¿tiene que ver con la política? Sí, porque todo tiene que ver con la política y con la ideología. ¿Qué hay neutro en la sociedad en la cual vivimos? Probablemente nada. Que nosotros en este caso, como universidad, tengamos hoy una definición institucional de extensión que priorice a los sectores postergados, no es en vano, es una discusión que hemos mantenido durante mucho tiempo y que se cristaliza hoy en una declaración del Consejo Directivo Central. La extensión universitaria es un proceso en el cual todos podemos aprender, en donde socializamos el conocimiento de distinto tipo, el conocimiento popular y el conocimiento académico, y en donde se priorizan los sectores postergados. Esto no quiere decir que exclusivamente trabajemos con los sectores postergados como los sectores de trabajadores de Bella Unión. Nosotros tenemos innumerables trabajos. Por ejemplo, puedo citar innumerables trabajos en política pública que estamos haciendo hoy, que estamos inclusive proponiendo hoy como universidad. Por ejemplo, acabamos de tener una reunión con el director del INJU proponiéndole un centro de formación para jóvenes, intentando nuclear un montón de propuestas que la universidad hace para jóvenes específicamente. Acabamos de firmar un convenio con la Dirección General de Desarrollo Rural específicamente para trabajar en formación y en fortalecimiento de organizaciones sindicales rurales en todo el territorio nacional.
Pero entonces, teniendo un poco en cuenta todo esto que ustedes plantean, ¿cómo se entiende? ¿Les sorprendió las declaraciones de CENDIC? Porque de alguna forma, si ustedes venían trabajando en conjunto con ANCAP, con ALUR, a partir de este proyecto, no deberían generarse estas rispideces a propósito de cuál es el objetivo de ustedes.
Totalmente.
Y cuál es el objetivo de
ALUR. Más que malestar, nos generó mucha sorpresa y nos generó preocupación, porque nos parecía que de alguna forma no se estaba dando cuenta real de lo que pasaba en Bella Unión con el trabajo de la universidad. Quiero ser muy claro con esto. Nosotros, en los procesos en los que estamos, de alguna forma intentamos apoyar a los sectores que tienen un nivel de postulación importante, pero en la universidad hay un montón de emprendimientos académicos, científicos, técnicos que acompañan empresas, empresarios, que podemos pensar que no son sectores postergados de la población. En ese marco de pluralidad, nosotros, en función de esta definición de extensión, hemos priorizado en Bella Unión el trabajo con uno de los sectores más desfavorecidos en este proceso, que son los trabajadores. Y bueno, eso genera dificultades. Creo que una de las dificultades que genera y que generan las declaraciones es el último proceso de negociación en el cual está ALUR con el sindicato UTA, que me parece que como que detona un proceso de contradicción que ya venía generado con anterioridad y que detona en estos tiempos.
¿Lo van a hablar? ¿Se van a volver a reunir?
Por supuesto. Personalmente yo he tenido reuniones con CENDIC. Tenemos el convenio Universidad ANCAP y lo vamos a conversar. Creo que lo que está faltando es información. O que hay información que le está llegando a CENDIC que no es de primera mano y que no responde a la realidad. Creo que sí, por supuesto, le vamos a pedir una entrevista al presidente de ANCAP y le vamos a aclarar cuál es la condición. Ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer de nuevo, de forma tal de que pueda haber un marco interinstitucional adecuado al trabajo en Bella Unión, pero en donde los trabajadores sean actores fundamentales.
La ingeniera Echeverri Borda quería hacer una aclaración además.
Sí, para que quede bien claro que el Centro de Formación Popular no participa en la toma de decisiones de las organizaciones. Si hay algo que han demostrado las organizaciones en Bella Unión a lo largo de los 50 años de historia de lucha que hay, es que son capaces de organizarse por los derechos, por tierra o por lo que sea. Si hoy está el proyecto azucaralcolero en Bella Unión es porque hubo lucha de toda la sociedad de Bella Unión. Porque la industria azucarera se desmanteló en los 90 y en el 2000 se vivió la peor crisis. Gracias a la lucha de los trabajadores, no solo los trabajadores, sino del pueblo entero, es que hoy está andando el proyecto azucaralcolero. En ese respeto por esa lucha es que nosotros no participamos en la toma de decisiones que tienen los sindicatos. Los sindicatos tienen sus asambleas, sus comisiones directivas, sus grupos de trabajo en los cuales ellos son los que toman las decisiones y definen si van a negociar, si van a hacer un piquete, si van a hacer una marcha. O lo que hacen. Nosotros colaboramos desde la formación a comprender, a colectivizar información, ver qué decretos hay, qué leyes los ampara, pero ahí se queda nuestro trabajo, es un aporte desde la formación. La toma de decisiones de lo que se hace a través de las organizaciones son ellas que lo definen.
Humberto Tomasino, prorector de Extensión Universitaria y Relacionamiento con el Medio Ambiente de la Universidad de la República. Jimena Echeverri Borda, ingeniera agrónoma y docente del Servicio Central de Extensión en el programa del Centro de Formación Popular de Bella Unión. Le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Y convidar a los oyentes del espectador. Nosotros tenemos este año, vamos a realizar un congreso a nivel de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, UGM. Un congreso, el primer congreso de extensión de la UGM, que va a ser en noviembre, y hacemos el lanzamiento 25 de junio a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad. Estamos convidando a la audiencia a participar. Vamos a tener la presencia de Guillermo Foladori, que es un antropólogo económico, que nos va a presentar el tema de la sustentabilidad y sus perspectivas, más allá de presentar la dinámica del congreso, y estamos invitando a los escuchas del espectador a que nos acompañen, y bueno, y por supuesto a participar en el congreso que va a ser en noviembre. Y les agradecemos la oportunidad de haber podido aclarar algunas de las cosas que nuestros compañeros hacen en Bella Unión, con mucho sacrificio en algunos casos, con mucho compromiso, y con un amor muy importante por la gente. Entonces, si bien yo les decía que no había molestia, algo de molestia sí me generó en la no consideración del trabajo de un grupo de compañeros que trabajan a 630 kilómetros, que no son las condiciones usuales de los docentes de la universidad, que implican un trabajo de mucho compromiso y muy pero muy interesante, y que tiene, como decía, mucho amor puesto y mucha camiseta.
Gracias por eso. Y volvemos a conversar. Gracias. En cualquier momento.